Fundación Banco Santander presenta un nuevo volumen de la colección de obra fundamental Prosas dispersas con textos inéditos del poeta Ernesto Cardenal en la celebración de su centenario. Con las voces de Niño de Elche vas a escuchar
Mi dirección espiritual con Thomas Merton.
Debo revelar aquí dos desconciertos que me fue produciendo Merton. Uno fue que en la dirección espiritual iba siendo cada vez más crítico con respecto al monasterio y la vida monástica en general. Siempre se ha dicho, y es una realidad, que el noviciado es una luna de miel en la vida religiosa, y como la luna de miel en los matrimonios es algo que después pasa, yo estaba gozando esa luna de miel, pero Merton tenía 18 años de ser monje y veía las cosas de otra manera. Además, él ya se adelantaba al Concilio Vaticano II, antes que hubiera Juan XXIII y que nadie pensara en la convocatoria a un concilio. Me decía, por ejemplo, que la vida que llevábamos era irracional, que la observancia diaria del monasterio era estar dando vueltas a una noria. Nuestra vida estaba llena de ritualismos y rúbricas sin sentido. Una vez se refirió al monasterio como un circo, otras veces, por su comercialismo, le llamaba Trappist Corporation. Yo salía de la dirección espiritual sintiendo un desasosiego. Una vez ya era invierno, ya comenzaba a nevar, y después de una conversación de estas, mientras miraba cómo los árboles se iban poniendo blancos, yo sentía una confusión interior sin tener a nadie a quien recurrir para consultar. Recordé que José Coronel Urtecho me había producido una angustia semejante cuando en mi adolescencia lo comencé a tratar, porque rompía todos mis esquemas. José Coronel como mi mentor literario y Merton ahora, mi mentor religioso, también rompía mis esquemas. Estas cosas me las decía a mí, no se las decía a los novicios en sus conferencias. Su misión era formar a los novicios para ser trapenses, no espantarlos. Les hacía una exposición objetiva, sin sus juicios subjetivos, pero también cuidándose de no decir algo en lo que no creía. A mí me decía que la orden trapense no era para poetas como él, ni como yo. Como un cuartel o una academia militar no eran para poetas. Esa rigidez y disciplina podía ser buena para algunos, que lo necesitaban. Él consideraba que por algo Dios lo había puesto allí, y también Dios por algo me había puesto a mí. Pero tal vez eso no tendría que ser para siempre. Poco a poco yo entonces fui evolucionando, como él mismo había ido teniendo una evolución. Y esa fue también la evolución que la Fundación Latinoamericana fue teniendo. Primero, una fundación de la orden trapense tradicional. Después, con una reforma de la orden trapense. Después, una fundación fuera de esa orden. Por último, una pequeña comunidad llevando una vida sencilla, sin regla y sin hábito. Poco a poco yo me fui identificando con él en todo ese pensamiento renovador y se me quitó toda inquietud. Estaba ya en la conspiración. Llegó un muchacho muy joven que solo estuvo una semana. Merton me contó que se fue porque era diabético y la dieta trapense, que era principalmente de carbohidratos, no era para él. Todo el cuerpo se le hinchó en esa semana. Me dijo que el muchacho era inteligentísimo, que parecía incluso un futuro Tomás de Aquino. Y yo no podía dejar de estar de acuerdo con él cuando me hablaba de lo estúpido de un sistema que rechazaba una vocación así por un simple asunto de carbohidratos. O cuando me contó que otro novicio que se había ido era artista y por su temperamento artístico no había tenido cabida en esta orden y salido de aquí seguramente no entraría otra. Una buena vocación que se perdería para toda vida religiosa. Otro desconcierto que me producía Merton era que en la dirección espiritual que despertaba en mí cada semana mucha expectativa por el increíble privilegio de poder recibir las enseñanzas de un maestro de la vida contemplativa, famoso mundialmente, y que yo había leído y venerado por tantos años, el restringido tiempo que teníamos él lo ocupaba en hablar de cosas no espirituales. Semana a semana yo esperaba las grandes enseñanzas místicas y él hablaba de Nicaragua, me preguntaba de Somoza y los otros dictadores latinoamericanos, los poetas nicaragüenses, las selvas del río San Juan donde vivía Coronel Urtecho. Me contaba de sus amigos de Columbia, de Robert Lax, que parece que era su mejor amigo y que sería muy divertido porque con solo empezar a mencionarlo ya él se estaba riendo. Mark Van Doren, su profesor de Columbia, o me preguntaba qué estaba leyendo yo en ese momento, o me hablaba de sus lecturas, que eran muchas. Al acabarse el tiempo me preguntaba si tenía algún problema espiritual. Generalmente yo le decía que no, porque generalmente no tenía ninguno. Si tenía alguno, por ejemplo, el que me abrumaban las distracciones en el coro, me lo resolvía en pocas palabras y yo quedaba en paz. Pero yo salía con un sentimiento de frustración. Una vez más, mi precioso tiempo de enseñanza espiritual con Thomas Merton se había desperdiciado. Acabado el noviciado, yo ya no volvería a tener ningún contacto con él. Pero ¿cómo decirle que yo deseaba una dirección mejor aprovechada? Poco a poco fui entendiendo. Cuando me hablaba de la fundación, me decía que la vida contemplativa era algo muy sencillo, que no debía tener complicaciones. La vida del contemplativo era simplemente vivir, como el pez en el agua. ¿Hay algo más natural que el pez en el agua? También me fui dando cuenta que yo había llegado al monasterio creyendo que para ser contemplativo tenía que renunciar a todo lo que yo había sido, al interés por mi país, por la política de Nicaragua y América Latina, los dictadores, el imperialismo, mis amigos, los libros, todo. El que él en su dirección espiritual me hablara de todo esto era una enseñanza espiritual sin decirme nunca que me enseñaba la vida espiritual. Al final resultó que me enseñó a ser como él, en quien la vida espiritual no estaba separada de ningún otro interés humano. Lo que Merton me enseñó y que no hubiera podido aprender en la mística clásica es que mi vida era la única vida espiritual que yo podía tener y no otra, y que Dios me quería que yo fuera tal como yo era y no otro. Me parece también que esto era una enseñanza zen. Por ese tiempo, Merton estaba descubriendo el zen y empezaba a leer unos libros de zen que había pedido prestados a algunas bibliotecas. Me habló a mí algo de zen, pero poco. Si él me daba una enseñanza zen conscientemente o inconscientemente, no lo sé, pero era zen. El enseñarme la vida espiritual sin hablarme de la vida espiritual era zen. Sobre todo lo entendí así por un cuento zen que me contó el mismo Merton. Una vez, un peregrino llegó desde muy lejos, atraído por la fama de un ermitaño muy sabio que vivía en la cumbre de una montaña. Escaló con mucha dificultad la montaña y encontró a un viejo cortando leña y le dijo que quería ver al ermitaño sabio para que le explicara la esencia del budismo. El viejo le dijo que allí no había nadie más que él y que él no sabía nada de budismo porque era solo un leñador. Y siguió cortando leña. Regresó decepcionado y abajo lo estaban esperando algunos que querían saber de su entrevista con el ermitaño. Él les dijo que allí no había ningún ermitaño, solo un viejo leñador cortando leña. Le preguntaron cómo era y él se lo describió y le dijeron que ese era él. El peregrino entendió que había recibido una enseñanza de la esencia del budismo.